buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Aprendiendo en el Camino. Soy Celac Galván y estás escuchando Radio Doramas en la FM 96.7. Justo en el momento en que empezaba. Este es el programa que tenemos cada jueves a las 9:30 de la mañana, dedicado al estudio del conocimiento espiritual. Y que luego puedes escuchar en repetición los lunes a las 10 de la noche. Comenzamos por fin a estudiar la primera cualidad de este libro que llevamos unos días empezando a comprender a los pies del maestro. Hoy comenzamos con el discernimiento y vamos a comenzar antes de ello con nuestra relajación. Así que vamos a quietarnos, a buscar un momento de quietud, de calma. Te lo permite la actividad que tienes ahora, páralo todo un momento. Respira profundo y suave, escucha y crea un pequeño momento de paz. Respira suave y lentamente, sintiendo que la calma y la armonía salen de tu conciencia. Sonríe levemente, reflejando tu serenidad. Y en este pequeño espacio, consciente de la vida divina que late dentro de ti. Y aún más, sé consciente del ser divino que tú eres. Mientras sostienes este ritmo armónico de respiración, te vas a ver a ti mismo y a sentirte como un ser divino. Y mentalmente vas a afirmarlo. Toda parte buena y perfecta de la creación es parte de lo que Dios es. Y yo soy parte de ello. Por tanto, toda parte buena y perfecta de la creación es parte de lo que yo soy. Medita esto unos segundos. Toda parte buena y perfecta de la creación es parte de lo que yo soy. Siente la bondad de la creación, siente la bondad de tu corazón y date cuenta de que ambas son parte de la misma y única bondad divina. Sábete un ser de amor, un ser de bondad. Y con este maravilloso sentimiento vamos a tomar una nueva respiración profunda y suave. Y con ella acabar nuestra pequeña relajación. Muy bien, porque hoy tenemos la primera clase propiamente del libro, aunque ya hemos dado 4 de introducción, pero hoy comenzamos con la primera cualidad, que se llama el discernimiento. La vamos a ver también en varias clases, porque está estudiada con mucho detenimiento. Te voy a comentar cómo va a ser la dinámica. Cada vez que comentemos un trocito, que leamos un trocito del libro propiamente a los pies del maestro, yo voy a decir, el maestro dice, porque son las palabras del maestro, y luego lo vamos a comentar con la ayuda de Annie Besant y Leadbeater, que son los teósofos que hicieron ese análisis de este maravilloso libro. ¿De acuerdo? Recuerda que las pautas que se contienen en este libro son aquellas que te colocan en tu propio sendero de desenvolvimiento espiritual. Es decir, la práctica a un nivel razonable, no al 100%, pero sí, como en el colegio, si sacas al menos un 5, al 50% de lo que el libro contiene, te coloca en tu propio despertar y en tu propio desenvolvimiento espiritual. Así que si te interesa, vamos a ir poniéndole atención. Y llegamos así a la primera sección de este libro, discernimiento. El maestro dice: la primera cualidad es el discernimiento. Se denomina así generalmente a la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, la cual guía a los hombres para entrar en el sendero. Pero también es mucho más que esto y debe practicarse no tan solo en los comienzos del sendero, sino en cada una de sus etapas diariamente hasta el fin. Bueno, y con respecto a esto, nosotros tenemos que saber que los maestros están de nuestro lado, están para ayudarnos. Ellos son las fuerzas que se vuelcan sobre la humanidad, a veces de forma consciente, casi siempre sin darnos cuenta de que nos están ayudando. Es algo así como que debemos entender que está de nuestro lado la evolución. Que tú lo quieras o no lo quieras, todo el mundo va para adelante. Algunas veces damos un par de vueltas más de la cuenta o nos metemos por derroteros que no eran necesarios, pero aún así, todos vamos para adelante. Ahora sí, lo que hay que entender es que aquellos que están ahora intentando practicar las enseñanzas espirituales se están adelantando un poquito a su tiempo. Quiero decir que dentro de un tiempo, dentro de, dicen que unos cuantos miles de años, la humanidad habrá evolucionado, los cuerpos de la humanidad, las mentes, los sentimientos de la humanidad estarán hechos de materias mucho más sutiles, que hará que sea mucho más fácil para estas personas pues practicar todas estas cosas. Ahora contamos con la dificultad de las resistencias que ya tenemos creadas en nuestra mente, en nuestros sentimientos, por años, por encarnaciones de errores cometidos. Y eso hace que ahora sea un esfuerzo un poquito más arduo. Eso implica que no se puede hacer, solo que es un poquito más difícil de lo que será dentro de un tiempo. Bueno, esto no es extraño de entender. Fíjate que a los primeros seguidores de Moisés había que decirle que no mataran a la gente. Hoy día es ridículo que te digan no matarás, está como innato ya en nuestro conocimiento, aunque todavía haya personas que maten, pero ya la mayoría de la humanidad entiende que no se puede hacer eso. Sin embargo, en esas etapas anteriores la humanidad todavía no comprendía que no se podía hacer eso, había que explicárselo y que decírselo. Es decir, que parece que no, pero vamos evolucionando, vamos avanzando, y lo que ahora nos resulta difícil dentro de 2000 años, pues no lo será tanto. Así que si tú quieres recorrer tu sendero espiritual poniendo en práctica estas cosas, pues eso tiene mucho mérito. Aquí dice Annie Besant y Leadbeater: recordemos el viejo himno cristiano que cuenta cómo un hombre que llega al cielo, al verse distinto, preguntó que por qué, y el Maestro Jesús le contestó: yo sé que has creído en mí y mi vida es tuya, pero ¿dónde están las gloriosas estrellas que deben brillar en tu corona? ¿Ves allá gozosas multitudes adornadas con profusas gemas? Por cada alma que hacia mí condujeron, llevan ahora puesta una joya. Bueno, entonces, algo así como que, bueno, que si tú recorres el sendero solo para ti, está perfecto, maravilloso, llegarás al cielo, como se ve en esta parábola. Pero aquellos que, mientras recorren su propio sendero, hacen que también en su entorno tengan las cosas más fáciles para llevar adelante su propio también sendero espiritual, pues llegarán, pero con joyas, con una corona de joyas que representa todo el bien, toda la luz que tú has lanzado al mundo, con la que has contribuido al bien de los demás. Pero yo insisto, vas para adelante, quieras o no quieras, vas para adelante. Y esto es, a veces, como si tú imagínate que estás montado en un barco que va hacia adelante, que va navegando para adelante, pero dentro del barco tú puedes estar yendo hacia atrás, tú puedes moverte hacia atrás. Por mucho que tú vayas hacia atrás, Si el barco va adelante, aunque tú creas que está yendo para atrás, también estás avanzando, solo que te está costando, nada más, solo que te estás resistiendo, y esa resistencia causa sufrimiento. Así que más vale dejar de crear resistencia, darte cuenta que la vida es evolución, que tienes que cambiar, que tienes que mejorar, y dejarás de sufrir. El maestro dice: vosotros entráis en el sendero porque habéis aprendido que tan solo en él pueden encontrarse las cosas dignas de ser alcanzadas. Los que no saben esto trabajan para adquirir riqueza y poder, pero esto dura a lo más una sola vida y por lo tanto no es real. Hay bienes mayores, reales y perdurables. Cuando los hayáis alcanzado, ya no desearéis jamás aquellos otros. Te recuerdo que irreal aquí significa todo aquello que no es divino, porque no es permanente, todo aquello que pertenece al mundo fenomenal, que es el mundo en el que vivimos, el mundo físico, todo aquello que pertenece, vamos a decir, que a la personalidad, incluyendo también las cosas más elevadas que busca el hombre en su periplo por los bienes materiales. Entonces, dentro de la cualidad que estamos estudiando, el discernimiento, aquí lo que significa es que aquellos que disciernen conocen cuáles son las cosas reales por las que actúan como agentes de Dios, haciendo su voluntad, siendo Él quien verdaderamente actúa. O sea, se dan cuenta que lo importante, lo que permanece, es aquello en lo que tú eres un conducto de la divinidad. Esto no significa que tú abandones tu vida material y tu vida humana y mundana. Sería tonto. No, no, no. El hombre debe trabajar mejor que nadie incluso, no peor. Porque, si lo entiendes bien, es que eres el agente de Dios que ejecuta sus acciones en el mundo externo. Por tanto, no se trata de que dejes el mundo para hacerte un ermitaño y algo así parecido, una especie de monje. No, no, no. Lo que significa es que en el mundo, sin abandonarlo, vivas en el mundo no por el mundo material, sino por ser una expresión de la divinidad dentro del mundo. De tal manera que si tú vas a tu trabajo, tú vas al trabajo, vale. Necesitas ganarte el dinero, ok. Pero sabes que ese trabajo no es sino un conducto de la provisión divina. Que si te falta ese trabajo, la provisión divina vendrá por otra parte, porque tú no dependes de tu trabajo, tú dependes de Dios. Ese verdadero discernimiento de saberte un conducto, un hijo divino, eso es lo que debes aplicar en el mundo externo. Así tú vas a tu trabajo y lo haces mejor que nadie. Pero el día que lo pierdes, no te pasa nada, porque sabes que la provisión divina seguirá llegando a ti por otro medio. Y es más, mientras tanto, mientras estás trabajando allí, allí también eres un conducto de la divinidad, de tal manera que no vas trepando sobre los demás, sino ayudándoles, asistiéndoles, trayéndoles luz, trayéndoles paz. Eso es discernir qué es lo real y qué es lo ilusorio. Bueno, por otra parte, también es muy frecuente confundir la causa con el efecto y creer que con aspirar a no desear ya las cosas bajas el hombre alcanza de por sí un alto nivel. No basta con eso, no es así la cosa. La verdad es que todas aquellas cosas que estiman la mayoría de los seres humanos como grandes placeres simplemente dejan de ser considerados como tales por el hombre que está siendo elevado en su nivel de conciencia. Eso ha hecho que muchas veces entendamos mal lo que es sacrificio. Pensamos que una persona espiritual ya no sabe vivir la vida, ya no busca los placeres del mundo, que hay que vivir, que solamente se vive una vez. No, no es eso, no es que ya no le gusten los placeres o que se sacrifique, entre comillas, buscando la tristeza. No es eso, es que quiere un placer superior. Él quiere alcanzar el gozo divino, quiere alcanzar un nivel más alto de vida. Y eso hace que las cosas que a lo mejor para los demás son una maravilla, a ti ya te parecen tonterías. No sé, cuando eres muy jovencito te encantará la discoteca, pero a lo mejor cuando ya tienes un poquito más de edad, ya la discoteca no te atrae tanto, te atrae más a lo mejor un día de campo con la familia o con los amigos. No significa que tú estés perdiendo tu capacidad de vivir placenteramente la vida, no, 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 significa que estás madurando, eso es todo. Cuando eras chiquitito te encantaba jugar con los juguetes y ahora que eres grande un juguete te aburre. Pues igual, resulta que muchas de las cosas que nos parecían súper maravillosas, placenteras de la vida, cuando creces un poquito ya espiritualmente te parecen juguetes, solo juguetes de niños. Por supuesto, esto no hay que forzarlo. Al que todavía le guste el juguete, déjale que juegue, pero si a ti ya no te satisface, sigue hacia adelante, sigue avanzando. El maestro dice: En el mundo hay dos clases de seres, los sabios y los ignorantes. Esta sabiduría es la que nos interesa. La religión que un hombre profese, la raza a que pertenezca, importarían poco. Ya lo ves, el maestro divide a los hombres entre los que conocen y los que no conocen, los sabios y los ignorantes. Y eso no abarca ninguna religión en concreto, ni ninguna escuela, ni ninguna raza, ni ningún país. Da igual, en cualquier religión, en cualquier raza, en cualquier país, los hombres se dividen entre los que saben y los que no saben. Claro, ¿saben qué? Saben acerca de su naturaleza espiritual, saben acerca del mundo divino. El resto de diferencias y de distinciones del mundo, para los maestros, para tu espíritu, no tienen ninguna importancia. Esas peleas que nosotros tenemos con todos esos tipos de diferencias son nuestras, son humanas, no tienen nada que ver con el espíritu. Por eso, los que no conocen, los que no saben, trabajan por aquellas cosas que solo van a durar una vida, como decía antes. Pero quien ha visto claramente las cosas reales, quien sabe que aquello para lo que debe trabajar, para lo que vale trabajar, es aquello que permanece, entonces empiezan a ayudar en el desarrollo de sí mismos y de los demás, aunque sea en su pequeña parte, aunque sea en lo poquito que él puede hacer en su entorno. Esa persona comienza a ser un sabio, empieza el camino de la sabiduría. Por supuesto, el simple conocimiento cerebral que nos capacita para expresarnos inteligentemente, para decir cosas maravillosas, eso no es lo que estamos diciendo. Eso también es irreal. El único conocimiento real es aquel que ha trascendido nuestra propia vida, que nos ha transformado. Por eso, yo te puedo hablar cosas preciosas y maravillosas y tú puedes pensar que soy muy sabia, pero si esto no lo llevo a mi vida, no soy nada sabia, solamente soy una biblioteca ambulante que sabe expresarse muy bien. Lo importante no es saber expresarse muy bien, lo importante es practicarlo en tu vida. Si yo hablo acerca del amor, pero luego voy por la calle pegándole a la gente y gritando y de mal encarada, pues evidentemente vivo un engaño. Así que el conocimiento tiene que transformarte para convertirte en un aspirante a la sabiduría. Y más adelante en un sabio. El maestro dice: lo realmente importante es que los hombres conozcan el plan divino, porque el plan de Dios es la evolución. Una vez que el hombre realmente lo reconoce, no puede sino identificarse con sus designios y trabajar de acuerdo con él, porque es tan glorioso como bello. Bueno, entonces, ¿qué es esto del plan divino? Pues es la porción del gran plan de Dios que debes realizar tú. Tú formas parte del gran plan divino. Es como lo expresan los maestros, como un gran tapiz cósmico. Imagínate que vamos a tejer entre todos un tapiz maravilloso y cada uno tiene que cumplir su parte dentro de ese gran tapiz. Cada uno es un hilito tejido dentro de ese gran tapiz. Eso significa que cada uno, cada hilito, no es todo el gran tapiz, pero sí es fundamental, porque hasta que no estén todos los hilitos ahí entrelazados, el tapiz no estará terminado, no estará completo. ¿Ves qué bonito? Es considerarte tan importante como el hilo que completa el tapiz, pero tan humilde como simplemente un hilo que no es todo el tapiz. Por tanto, el estudiante espiritual quiere conocer en qué consiste tejer ese hilo, es decir, qué porción del plan le corresponde a él realizar. Y tú dirás, ¿y cómo? Bueno, de golpe no va a venir, porque en primer lugar no podrías asimilarlo, no podrías asimilar toda esa información. Lo que ocurre es que si tú estás sintonizándote con el espíritu, y eso es la práctica de las virtudes y también la meditación, poco a poco tú vas sintiendo, te vas viendo impulsado de alguna manera hacia una dirección. Y eso es una parte de tu propio plan divino. Siempre que sea algo bueno y constructivo y que te vas impulsado a realizarlo por amor, eso está siendo parte de tu plan divino y debes ir a por ello. Por ejemplo, el espíritu que impulsa a los hombres a agremiarse en asociaciones diversas con la idea de cooperar en un bien general, por ejemplo las ONG, surge en su más alta manifestación el momento mismo en que el hombre ve el plan del Logos, es decir, de Dios. O sea, aquello que me lleva a asociarme a hacer algo bueno por otro, que tú no sabes qué es, que la gente te pregunta, ¿y por qué lo haces? Y tú dices, pues no lo sé, porque quiero, porque por amor. Eso es tu plan divino. y de alguna manera el ser humano ve que este plan tiene que llegar a realizarse en algún momento, y que cuando lo realice se sentirá feliz, muy feliz, porque es precisamente lo que te va a producir la realización personal. Eso sí, es indispensable que lo estudiemos para que podamos actuar de forma inteligente a la vez que altruista. No es de cualquier manera, no es lanzarse como sea, como yo quiero salvar vidas, ahora yo voy a empezar a coger a la gente enferma por la calle y lo voy a curar. No, no, tiene que ser de forma inteligente, te tienes que preparar. Si quieres ser alguien que cure a los demás, pues tienes que estudiar medicina, forma parte de eso. O sea que cuando ya tu actuación es seguida por ese impulso de constituir tu plan divino, es el amor lo que te mueve a todo. Y por amor estudias, por amor actúas, por amor sirves. Y aquí es donde interviene el discernimiento, que es de lo que estamos hablando. El discernimiento aquí hace falta, porque tú tienes entonces que ver, analizar, sentir hacia dónde tiras, hacia dónde te gusta más servir, hacia dónde eres más práctico, más útil. Ese discernimiento lo tienes que aplicar para saber exactamente qué parte del plan te corresponde a ti, porque cada persona es distinta, y a lo mejor lo que para ti es lo mejor, para otra persona no, y a la inversa. Así que si tú tratas de aplicarte el plan divino de otro, tú no te vas a sentir realizado, aunque lo que hagas sea súper maravilloso. No, no, tienes que buscar el tuyo. Eso es aplicar el discernimiento, elegir lo tuyo. Porque si no, a la larga, aunque tú quieras traer soluciones, puedes incluso crear más inconvenientes porque no has aplicado correctamente el discernimiento. No has visto esto es lo que es para mí, esto es lo que es para el otro, esto es lo que debo hacer yo y cómo debo hacerlo. Y el maestro dice, así, conociéndolo, el plan divino, permanece al lado de Dios, firme para el bien y resistente contra el mal, trabajando para la evolución y no por egoísmo. Esto es lo que permite reconocer al que sabe, no por su religión, no por su raza, solo y únicamente por el hecho de que lucha para el bien y en contra del mal. Ya está, no me importa de qué raza sea ni de qué religión, lo que importa es que luchas por el bien y que evitas el mal. El maestro dice, si está al lado de Dios, está unido a nosotros, a los maestros, y no importa lo más mínimo que se llame hindú o budista, cristiano o islámico, ni que sea indio o inglés, chino o ruso. Ya lo sabes, cuando entres al portal de tu propio sendero, nadie te preguntará ni de qué raza eres, ni de qué creencia tampoco, sino que solamente lo que se verá es si tú has añadido a tu carácter una cualidad. Si has crecido en bien, crecido en amor, crecido en paz. Además, ahora que conocemos el tema de la reencarnación, ya tú sabes que nosotros vamos pasando sucesivamente a través de muchas razas, porque en cada encarnación necesitamos la experiencia que nos aporta cada una de ellas. Hemos sido de muchas religiones y hemos estado en muchos países. Entonces, ese ánimo de lo mío es lo mejor, lo mío es lo bueno, no tiene mucho sentido, porque si tú recordas lo que has hecho en otras vidas, pues ya dirías, ah, pero yo es que en la otra vida pensaba que lo mejor era aquello porque era lo que yo tenía. Y es que cada experiencia nos da la capacidad de aprender las cualidades que esa experiencia te aporta. Ya sabes, somos ciudadanos del mundo, no de una raza en particular. Los que están al lado de Dios saben por qué están aquí y cuál es su misión y procuran cumplirla. Los demás no saben todavía lo que han de hacer y así obran a menudo erróneamente. Bueno, ya lo dijimos antes, están los que saben y los que no saben. Entonces, los que saben, pues están un poquito más orientados. Si tú estás en medio de un laberinto, quiero que te imagines que estuvieras dentro de un laberinto, pero ves por encima del laberinto que te marca la salida. Entonces, fíjate, por muy enredado que estés en el laberinto, al final sabrás cómo salir. Aunque te enredes mucho, si la salida está bien marcada, si el norte está bien marcado, terminarás saliendo. Ahora, si estás en un laberinto sin ningún punto de referencia, entonces sí que vas a estar muy, muy liado y muy perdido antes de que puedas salir de ahí. Entonces, conocer tu naturaleza espiritual y conocer que la vida es evolución hacia Dios, es como marcar la salida del laberinto. Seguimos dentro, pero ya sabemos hacia dónde dirigirnos. Fíjate que respecto a esto, el señor Gautama, el Buda, enseñó que todo mal procede de la ignorancia. Es no conocer lo que nos hace limitados y lo que nos hace esclavos también. El hecho de que aquellos que no saben procedan torpemente nos hace ver que el hombre malvado merece siempre nuestra compasión, no nuestro desprecio ni nuestro odio. Un poco algo así como que si estamos entendiendo bien lo que estamos diciendo, de alguna manera comprendemos que cuando una persona se comporta de manera malvada, casi siempre en realidad es producto de su ignorancia. Sí, el que cree que necesita robar para tener lo que necesita, pues no sabe que tiene un gran potencial dentro de sí y que podría crear maravillas en su propia vida con el uso correcto de su mente. Como no lo sabe, se ve obligado por miedo, por egoísmo también, a robar. Y ya tú lo sabes, a menudo lo que se necesita para ayudar a alguien no es darle, lo que te pide es darle el conocimiento, porque el conocimiento hace que luego esa persona, al aplicarlo por sí mismo, sea autosuficiente y salga adelante. La verdad os hará libres, decía el Maestro Jesús. La verdad, el conocimiento te hará libre. El Maestro dice: e intentan trazarse vías que imaginan placenteras sin comprender que todos somos uno, se refiere a los que actúan de forma errónea, y que por lo tanto tan solo lo que el uno quiere puede ser verdaderamente agradable para todos. Una de las cosas que entiendes al tener el conocimiento espiritual es que no estás separado del resto de la vida. Es que toda la vida es una enorme relación, una enorme interrelación entre los seres humanos, entre el ser humano y los vegetales y los animales y el aire y todo lo que te rodea. Todo está en relación contigo y tú en relación con eso. Eso es el conocimiento del uno. No puedes actuar sobre cualquier parte de esa unidad, de ese todo, sin que te afecte a ti, porque no estás separado de ello, estás unido a ello. La bondad de cada hombre es la bondad de Dios que a través de él se muestra, y la belleza y la gloria del mundo, tal como la vemos en la tierra y en el mar y en el cielo, no son sino parte de esa única divina belleza. Lo vimos en la meditación. Yo te decía que pensaras que toda la creación forma parte de la bondad divina y que tú formas parte también de esa bondad divina y que tú también lo eres. Esto es una comprensión de lo que estamos diciendo también aquí. Entonces, mira qué bonito, cuando comprendamos esto, y por favor no lo dejes como algo bonito y teórico, sino como una realidad que puedes practicar. Cuando comprendamos esto, la gloria divina será vista en todas las cosas. Admiraremos la grandiosa escena en la que vivimos, el todo infinito del cual lo que tenemos delante no es sino una parte chiquitísima. Y entonces la vida será para nosotros maravillosamente feliz y llena de amor. Es más, a través de esta felicidad podemos experimentar algo de la felicidad eterna, de la bienaventuranza que llaman los hindúes, y a través de ese amor seremos conscientes del eterno amor que es Dios. Evidentemente, esta experiencia de bienaventuranza, de gozo divino, no se puede realizar si no tienes el conocimiento de la unidad de toda vida. Y yo te voy a dejar pensando en esa unidad de toda vida mientras escuchas la música que te traigo para ti hoy. Hoy te traigo el intermezzo de la ópera Carmen de Bizet, que es una llave tonal de un ser del que hemos hablado poco, es el señor Himalaya. Él es un maestro de iluminación y de sabiduría y habla mucho acerca de la unidad y del amor divino, y por eso te lo traigo. Tiene su retiro en los Himalayas, ese lugar al que muchas personas cuando querían el conocimiento espiritual pues iban, incluso pasando por problemas y por dificultades de la naturaleza muy intensas, pero les impulsaba el amor por el conocimiento y por la realización espiritual para buscar al maestro allí. Bueno, pues este maestro que les atraía era el señor Himalaya, y tiene una llave tonal muy bonita que ahora te invito a escuchar mientras reflexionas acerca de la unidad y del amor. El maestro dice: ellos van en pos de lo irreal en vez de lo real. Sigue hablando acerca de aquellas personas que no conocen acerca del sendero espiritual. Hasta que aprendan a distinguir entre los dos, no se colocarán al lado de Dios, y para aprenderlo, discernimiento es el primer paso. Pero aún después de efectuada la elección, debéis recordar que hay muchas variedades de lo real y lo irreal, y por lo tanto debemos discernir también entre lo justo y lo injusto, lo esencial y lo accesorio, lo útil y lo inútil, lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo altruista. Bueno, si te das cuenta que el maestro te está diciendo que dejes de vivir como si fuera simplemente una especie de impulso que tú pones en marcha cada mañana y vas lanzado hacia donde te lleva el río de la vida, y en lugar de eso te pares y disiernas, es decir, elijas, escojas, observes, veas lo que hay de opción, las opciones posibles, y tú decidas cuál es la mejor, cuál es la más útil, cuál es la más verdadera, la más esencial, la justa, la no egoísta. ¿Lo ves? Bueno, y todas estas subdivisiones pues podrían ser consideradas dentro de la gran división entre lo real y lo ilusorio que estudiamos en el prefacio de este libro hace un par de semanas. Así vemos como el discernimiento se puede aplicar, bueno, en todo de tu vida, desde lo más importante, si dejas o no dejas un puesto de trabajo, si te casas o no te casas, si tienes o no tienes un hijo, si te dedicas al sendero o no, hasta lo más pequeñito que te puedas imaginar, las cosas pequeñas cotidianas que en tu día a día pueden ir surgiendo. esto significa, por tanto, que el estudiante espiritual es una persona que está despierto, que está consciente, que observa su entorno y que se da cuenta que en cada momento puede escoger y que cada escogencia está escribiendo su futuro. Entonces yo me reúno con un grupo de amigos y resulta que empiezan a criticar a otro del que falta y tú en ese momento tienes dos opciones, ¿no? Puedes sumarte a la crítica o puedes decidir que no está correcto, que no está bien y no sumarte a ella. ¿Ves? Qué cosa tan sencilla, y ahí ya tendrías que aplicar el discernimiento. ¿Critico? ¿No critico? Bueno, si tú entiendes que debes hacer lo que sea real, lo que sea justo, lo que sea esencial, lo útil, lo verdadero, entonces tú decidirías en ese caso, claramente, pues no criticar. También, estás en una cola, todo el mundo está ofuscado, hay mucho calor, todo va muy lento, tú también ahí tienes escogencia. Puedes discernir si te agobias tú también o si mantienes la calma, porque de todas formas no vas a cambiar nada con tu agobio. Y uno dirá, ¿y cómo va uno a parar si uno está nervioso? Las emociones no se pueden parar. No es verdad. Allí también puedes aplicar tu discernimiento y decir, ahora voy a mantener la calma. Como ves, la aplicación del discernimiento abarca todo y no siempre es tan sencilla, pero es imprescindible, es fundamental, porque es lo que hace que una persona deje de ser un títere de la vida, un títere de las circunstancias, para comenzar a ser el dueño, el ejecutor de su propia existencia, de su propia vida. Y es que sin esta condición tú no puedes andar el sendero espiritual. El maestro dice: aquellos que, deseosos de seguir al maestro, han resuelto servir a lo justo a toda costa, no hayan dificultad en la elección entre lo justo y lo injusto. Dice Lady Portia, la diosa de la justicia, que ella no suele ser muy invocada, que se invoca mucho a la Madre María, se invoca mucho a Jesús, a los maestros de sanación, claro, porque te traen cosas bonitas y buenas, pero a la justicia, que también es bonita y buena, sin embargo no se le invoca tanto, porque en el fondo entendemos que si tú pides justicia debes actuar de forma justa. Y a veces mi personalidad se resiste a eso, porque a veces tienes que superar tu comodidad, o tienes que superar tu egoísmo, o tienes que superar tus deseos para poder ser justo. Por ejemplo, estás en tu puesto de trabajo y lo justo es que tú hagas tu parte, pero a lo mejor tienes la tentación de decir, bueno, voy a dejar esta parte, a ver si lo hace mi compañero y así yo tengo un poquito menos de trabajito. Bueno, allí tú no estás siendo justo. ¿Ves por qué no es tan fácil invocar la justicia? Sin embargo, quien desea realmente seguir al maestro, que eso es lo mismo que seguir a tu presencia, a tu espíritu, debe resolver proceder siempre bien en todas las ocasiones, cueste lo que cueste, en lo grande y en lo pequeño, sin tomar en cuenta las consecuencias que le puedan luego sobrevenir a él. Así que pase lo que pase, él busca ser inofensivo. ¿Sabes qué significa inofensivo? Significa no dañar, no causar sufrimiento ni dolor nunca a nadie. Pues busca ser inofensivo, busca ser guiado por la verdad, busca ser honesto y todas las otras virtudes que podríamos llamar los grandes votos universales. Y digo universales porque sabes que todas estas cualidades se estudian, se buscan en todas las religiones. Ahí sabemos que esa parte es la esencial, la verdadera. Si hicieras un estudio de religiones comparadas, verías que las diferencias están en superficialidades. En lo fundamental, que es las virtudes, la realización de las virtudes en tu vida, todas, sin excepción, coinciden. Lo que significa que deben recibir cumplimiento en todas las circunstancias y que ninguna ventaja para sí u otro justificaría que el discípulo quebrantara alguna de ellas. Por eso, el ser humano que ha llegado a este estado en el que puede discernir entre lo justo y lo injusto, es una persona que siempre hablará la verdad, que nunca actuará en falsedad, por grande que pueda parecer la ventaja que le reportara hacer lo contrario. Así que yo te invito a que te preguntes a ti mismo si siempre escoges la verdad instintivamente, puesto que hasta que no pase así, entonces, aún estamos lejos de este primer portal de la iniciación. O sea, que cuando ya lo hayas realizado, te saldrá de forma natural. De forma natural tú siempre vas a actuar según lo justo, aunque vaya en contra de ti, que no tiene por qué ser. Ya sabes que por ley del karma, si tú haces lo justo, lo correcto, entonces por retribución te vendrá a ti lo justo y lo correcto. Pero a veces eso no es inmediato, y a veces actuar según la justicia te puede traer algún que otro cachetón. Aún así, deberías seguir escogiendo lo justo, porque tú actúas por amor al bien, por sí mismo, no esperando una recompensa. Dice el maestro: pero el cuerpo es distinto del hombre, y la voluntad del hombre no siempre coincide con el deseo del cuerpo. Cuando vuestro cuerpo desea algo, deteneos a pensar si vosotros realmente lo deseáis. Bueno, algunos podrían pensar, qué cosa más rara, como que mi cuerpo desea algo y entonces a lo mejor no soy yo quien lo desea. Pues sí, la verdad es que esto es muy común, no es tan extraño. Si te das cuenta, a veces tu barriguita te está pidiendo el dulcito y tu cabeza te dice, no es apropiado, ya yo comí bastante. Entonces tu cuerpo te está pidiendo algo que tú no deseas en realidad. El tú es el ser, el yo. Y significa aquí que tú debes aprender a distinguir entre lo que te pide el cuerpo, lo que te pide la mente, lo que te piden las emociones y lo que quieres tú, el ser. Uy, qué follón pareciera esto, ¿verdad? Pero yo creo que si lo piensas bien no es tan extraño. Por ejemplo, cuando una persona quiere dejar de beber y no puede dejar de beber o de fumar, pues ahí lo vemos muy claramente. Una cosa es lo que quiere el cuerpo y otra cosa es lo que quiero yo. Quiero dejar de fumar, pero el cigarrito me llama y termino cogiéndolo. Ganó lo que quiere mi cuerpo, no lo que quiero yo. Soy más débil que mi propio cuerpo. Uf, qué problema. Así que esta estrofa del maestro significa llevar una vida de tal manera regulada que no haya ni acción, ni palabra, ni siquiera un pensamiento que sean ahí precipitados, que salgan fuera sin ser pensado, puesto que todas las actividades tuyas, del discípulo, del estudiante, físicas, emocionales, mentales, todas deben quedar enteramente bajo su control. De hecho, si lo piensas bien, esa es la idea que tenemos de un maestro. ¿Tú te imaginas un maestro que a la primera de cambio salga corriendo porque le está pidiendo el cuerpo un cigarrito? ¿A que no? Tú sabes que el maestro es maestro, por tanto, que tiene el perfecto control de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace, de cómo habla, de lo que dice. Y yo sé que es una meta muy alta, pero es la que los hemos puesto. Si te interesa lo que estamos diciendo, es tu meta, la meta de tu alma. En realidad es la meta de todo el mundo, pero especialmente de aquellos que conscientemente quieran dar el sendero. Y para eso tienes que discernir. A ver, ¿esto qué siento? ¿Quién lo quiere? ¿Mi mente, mis emociones, mi cuerpo? ¿Lo quiero yo? ¿Lo quiere Dios? Y elegir. Y si tú dices, no, lo quiere el cuerpo y el yo sabe que no debo dárselo. Pues no se lo ves y entonces tú tienes el control. Bueno, entonces para eso es importante comprender cómo es la constitución de los vehículos inferiores, de los cuerpos. Recuerda que tenemos un vehículo físico, uno etérico de vitalidad, donde está la memoria. También tenemos un vehículo emocional con el que experimentamos los sentimientos y el vehículo mental con el que pensamos. Entonces, si tú entiendes que son vehículos, que son tus cuerpos, que no eres tú ellos, sino que ellos son algo que tú utilizas, entonces te puedes distinguir, discernir, ahí ves, de ellos. Y pareciera como que estamos hablando de ellos como si fueran personas distintas a nosotros, ¿verdad? Pues en cierto sentido podemos decir que es así. Claro que están integrados en ti, pero de cierta manera sí son diferentes a ti. Cada uno de estos cuerpos está hecho de materia viviente y la vida en ellos es agrupada y tiene cierta organización, cierta conciencia organizada. A esta conciencia organizada de tus cuerpos, los esotéricos, los ocultistas, le llaman el elemental de cada cuerpo. Entonces, a ver si te puedo explicar bien esto. Esto es entender que a veces no es que yo sea el que quiera comerse el dulcito, sino el elemental de mi cuerpo, que está acostumbrado al dulcito, me lo está reclamando. Es una conciencia, aparte de mi propia conciencia, que te lo está pidiendo. No nos estamos volviendo locos ni tenemos multiplicidad de personalidades aquí al mismo tiempo. No es eso. Fíjate que a veces tú dices, mi cuerpo me duele, o mi mente está pensando eso o lo otro. A veces tú piensas de forma voluntaria, pero a veces vienen pensamientos que tú no estás trayendo a voluntad. Entonces podemos darnos cuenta que a veces nosotros estamos manejando el vehículo, pero otras veces el vehículo actúa por su cuenta, sin mi control, sin que yo lo maneje. De hecho, tú te peleas contigo mismo, con tu cabecita, tú viene el pensamiento de, mira lo que me dice aquella, y luego tú dices, no quiero pensar esto, pero mira lo que me dice, pero no quiero pensar en eso. Y esa pelea implica una doble personalidad, la mente que quiere pensar una cosa y tú que quieres pensar otra. Así que, como ves, no nos estamos chiflando, esto es normal. Una cosa es el vehículo y otra cosa eres tú. Y evidentemente, si tú quieres ser una persona que se realice espiritualmente, tienes que ser tú quien dirija, quien lleve adelante esos vehículos, y no al revés, no ellos dominándote a ti. Ahora mismo, la mayoría de la humanidad, todos estamos en esta parte de la experiencia en la que la mayor parte del tiempo los cuerpos nos dominan a nosotros. Pero tenemos que ir ganándole terreno poco a poco y recuperar la autoridad que hemos perdido. Y dice el maestro, porque vosotros sois dioses y querréis únicamente lo que Dios quiere. Así debéis buscar profundamente en vosotros mismos para hallar el Dios interno y escuchar su voz, que es vuestra voz. Qué preciosa esta aseveración. Y fíjate, aquí lo dice el maestro Kuzumi, sois dioses, pero ya no lo dijo nuestro maestro Jesús, aquí lo hemos comentado muchas veces. El maestro le dijo a sus discípulos, vosotros sois dioses. No Dios el absoluto, pero sí dioses. Y todo lo que yo he hecho, ustedes también lo harán, y cosas todavía mayores. Claro, si tú eres un dios, pero no lo sabes, si eres como, imagínate, un niño que nace príncipe, pero es desterrado y criado como si fuera un mendigo, tú te piensas el mendigo, pero la realidad es que eres un príncipe, y hasta que no lo descubras, pues no te comportarás como un príncipe, no actuarás como un príncipe, y no tendrás la ventaja de ser un príncipe. Pues mira, resulta que cada persona con la que tú te cruzas, tú mismo, todos somos príncipes divinos, y tenemos que recuperar nuestra herencia. ¿De acuerdo, príncipe? ¿Princesa? Pues bien, esta certeza de que lo divino está en nosotros puede obtenerse a través de lo que se llama la conciencia búdica. La conciencia búdica es la conciencia de unidad con la divinidad, de unidad con toda vida. Esa es la conciencia que te lleva a comprender cuál es tu verdadera naturaleza. No se alcanza sin la meditación, sin el estudio, sin la armonización de los cuerpos y de la conciencia. De conciencia que se alcanza a través de la meditación profunda, en el momento que la comprendamos, no que la comprendamos, en el momento que la tengamos, pues es una experiencia, en ese momento nos vamos a sentir circundados por una especie de océano de conciencia, y vamos a sentir que somos parte de ella y al mismo tiempo que toda ella participa de nuestra propia conciencia. Es la experiencia de unidad completa. Es muy difícil de explicar porque solamente se puede vivir, solamente se puede experimentar, pero es algo así como no solamente pensar en ello, sino ser todo, que el todo seas tú, y que dentro de esa experiencia de ser el todo no pierdas tu individualidad. Seguro que no me has comprendido nada, porque es que es imposible comprender esto, pero te aseguro que todos alcanzamos en algún momento este estado de conciencia, y a partir de ahí la cosa ya nunca será igual, porque ya tú sabrás con certeza, no solamente comprenderás intelectualmente o te gustaría saber y sentir, no, sabrás, serás el ser divino que eres, y comprobarás que todo es una sola conciencia que a nosotros nos penetra lo mismo que a los demás, que somos Dios. Mira, es algo así como, imagínate todas las células de mi cuerpo. Cada una de esas células de mi cuerpo tiene una identidad propia, y de hecho está ya demostrado científicamente esto. Tienen identidad de sí mismas. Pero, ¿tú crees que esas células tendrán conciencia de Fela, en mi caso, de todo el yo que yo soy? Pues no, porque ellas tienen su vida particular justo a lo que ellas les toca realizar. Bueno, pues esta conciencia búdica sería algo así como que esa célula, cualquiera de las células de mi cuerpo, de repente comprendiera que ella es todas las células, todo el organismo, sin dejar de ser ella misma. Esto mismo nosotros lo experimentaríamos, pero con toda la creación, con la divinidad completa. Dice el maestro: no confundáis con vosotros mismos vuestro cuerpo físico, ni vuestro cuerpo astral, ni vuestro cuerpo mental, porque cada uno de ellos pretenderá ser el yo a fin de obtener lo que desea. Debéis conocerlos todos y reconoceros por su dueño. Bueno, tú lo sabes, la gente no se distingue de sus propios cuerpos. Si siento algo, pienso que soy yo quien lo siente. Si deseo algo, pienso que soy yo quien lo desea. Bueno, aquí está haciéndonos entender todo lo contrario. La desastrosa creencia de que el hombre tiene alma ha causado mucho daño en un sentido importante. Tú dices, ¿cómo es posible? Pero claro que tenemos alma. Y resulta que no. Tú no tienes un alma, tú eres un alma. Eres el alma y tienes cuerpos. ¿Ves la diferencia? Entonces, mientras tú tengas la idea de que tu alma es algo vago que flota por encima de ti y que hay muy pocas esperanzas de que toques y de que logres, entonces no tendremos las cosas claras. No. Tienes que identificarte como el alma, como el ser en evolución constante a través del uso de esos vehículos que tienes a tu disposición, y no solamente de este vehículo, sino de los que has tenido en muchas y muchas encarnaciones a través de muchas experiencias. Entonces, recuerda, tú tienes un cuerpo físico. Ese cuerpo físico lleva una conciencia que no eres tú, es el elemental de ese cuerpo físico. Luego tienes un cuerpo astral, también llamado cuerpo emocional. También ese cuerpo emocional tiene su propia conciencia. Esa conciencia se llama el elemental de ese cuerpo. Luego tienes un cuerpo mental, que también tiene su propia conciencia. Y luego está el yo. Pues bien, resulta que el ser humano actualmente está en una especie de batalla de poder en el que todos estos quieren tener el control. Todos quieren ser el yo. El cuerpo mental a veces cree que él es el dueño, el único yo. Luego el cuerpo emocional, luego a veces el cuerpo físico. Una persona que esté excesivamente concentrada en todo lo que le pasa a su cuerpo, si está sano, si está enfermo, o por ejemplo si quiere que siempre esté súper perfecto y bello, no puede aceptar que le salga una arruguita o una canita porque entonces sufre y tal. En ese caso el yo está allí en el cuerpo físico. Luego tenemos las personas que siempre están emocionadas, que siempre están intensamente movilizadas en el mundo emocional, y si no, sienten que no viven. Es curioso, pero a veces si una persona es de este tipo, voluntariamente, sin darse cuenta, va a buscar incluso sufrir solo para sentir que vive, porque al cuerpo emocional le gusta el movimiento. Así que a veces no es que yo quiera estar triste, es que mi cuerpo emocional quiere estar triste y me convence y me camela hasta que yo me siento triste otra vez. Entonces tú le tienes que decir a tu cuerpo emocional: no te voy a dar lo que quieres, no voy a dejar que estés triste, te vas a levantar, te vas a poner contento, te vas a poner en marcha. Y con el cuerpo mental ya ni te cuento, ese sí que es tremendo, porque la mente sí que se cree la dueña de todo, sí que se cree el yo. Hay muchas personas que ya no se identifican con su cuerpo, muchísimas personas que no se identifican con sus sentimientos, pero muchos se identifican en la actualidad con su pensamiento y creen que el yo es la mente. Pero la mente no es sino un vehículo, ni siquiera es el cerebro es el vehículo físico de la mente. El yo del que estamos hablando es el que utiliza la mente, de tal manera que cuando tu mente muera, tú, el yo, seguirás existiendo. Bueno, yo entiendo que esto que estamos comentando resulta un poco confuso. No te preocupes si no lo entiendes mucho. Solo te pido que no te lo creas, pero sí que lo analices. Como decía Connie Méndez, no me creas nada, pero estúdialo, ten actitud científica, porque el científico es el que puede llegar al conocimiento. Y ya decíamos antes que el único problema del ser humano es la ignorancia. El que sabe, el que conoce, puede librarse a sí mismo. Así que esta última idea es la que me gustaría que hoy quedara como más clara, y la que te voy a pedir que observes durante la semana. Que disiernas entre lo que tú eres, lo que es tu cuerpo, lo que es tus sentimientos, lo que es tu memoria y lo que es tu mente. Disierne entre ellos, date cuenta. Esto es lo que quiere uno, esto es lo que quiere el otro. Tenemos ahí como una especie de castillo interno, como le decía Teresa de Ávila, en el que hay muchas moradas, así le llamaba ella, y la morada más alta es la que debe dirigir, esa es la morada del Cristo, del yo. Pero resulta que durante mucho tiempo, y aún todavía hoy día, cada uno de los demás componentes ha dirigido nuestra vida. Si eres una persona muy emotiva, te dirige tu cuerpo emocional. Si eres una persona demasiado apegada a lo material, te dirige tu cuerpo físico. Si eres una persona demasiado intelectual, te dirige tu mente. Y ninguno de ellos deberían dirigirte. Deberías dirigir tú y utilizarlos a ellos. Así que, querido príncipe, querida princesa, te pido que esta semana te reconozcas como ese príncipe destronado. Te reconozcas a ti mismo ya como aquel que desea volver a recuperar su reinado. Y para eso tienes que empezar a distinguir a tus discípulos, que son el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Tienes que distinguir a tus súbditos, que son ellos, cuerpo físico, etérico, emocional y mental, y ponerlos a trabajar para ti, no para ti la personalidad, sino para ti el yo divino. Bueno, tremenda tarea te dejo para esta semana, ¿verdad? Pero ya verás que resulta muy interesante, que es incluso emocionante si quieres tomártelo como un experimento. Míralos, obsérvalos, date cuenta y mira cómo siente la emoción. Ay, mira cómo el pensamiento se va para el otro lado. No te identifiques con ellos porque entonces vuelven a ser el que controla. Tú puedes ver cómo tu emoción se enfada y al mismo tiempo saber que no eres tú quien se enfada, sino ella. Ojito, esto no significa que no tengas tú la responsabilidad sobre lo que hace tu emoción. La tienes tú, porque eres tú quien tiene que dirigirlo hacia la calma en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta extraña tarea vamos a terminar nuestra clase de hoy. Yo te invito a hacer las preguntas que quieras escribiéndome a mi correo electrónico, porque entiendo que estas clases, que son un poquito más complicadas, quizás te lleven a tener algunas dudas. Así que si tú quieres escribirme, mi correo es felagalvan@yahoo.es. Estaré encantada de responderte. Y con esto te deseo que tengas una linda semana, querido príncipe, querida princesa. Hasta la próxima, que continuaremos estudiando un poquito más de metafísica, un poquito más sobre el discernimiento. Linda semana.